Corre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Ya estamos aquí en este programa de divulgación de la ciencia, producido por la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Hay unos pequeños problemas técnicos que ya están arreglando, por supuesto, aquí nuestros compañeros en la radio universitaria. Parece que hay un problema en el audio del internet. Espero que los que me estén escuchando en el radio no tengan ningún problema. Parece que también el Facebook Live está funcionando como debe de ser. Y bueno, pues vamos a empezar con este programa. Les doy la bienvenida en este día caluroso, tranquilo, pero caluroso, a lo mejor en algunos momentos agobiante. Pero ya estamos de regreso en las actividades normales de esta universidad desde el día de ayer. Y mañana tenemos otro día de descanso. Creo que está muy mal planeado este semestre, precisamente porque tenemos interrupciones seguidos de este flujo que debería de ser más o menos normal, que es la interacción que tenemos entre estudiantes, profesores, administrativos y demás. En fin, mañana no tendremos actividad, digamos, normal en esta universidad. Mientras tanto, hoy, pues, vamos a hablar sobre algunas historias de la ciencia, como ustedes están acostumbrados en este programa. La semana pasada dejé un programa grabado para que lo presentaran, pero parece que hubo un problema también, un problema técnico, y presentaron solamente música, no sé de quién, pero eso me dijeron. En fin, ya estamos en actividades normales. 192-1293 es el teléfono para que se comuniquen a la radio universitaria. Si quieren hacerlo a través de mensajes de texto, 442-322-1077. El correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Estamos en Facebook Live. Radio Universidad 89.5. Bueno, es Día del Niño, el festejo del Día del Niño no debería de ser el 30 de abril, sino debería de ser el 20 de noviembre, simplemente por un acuerdo que hubo en la ONU en aquellos tiempos de 1959, cuando después de varios años de insistencia de algunos países, se reconoció los derechos de los niños. Por supuesto, había mucho interés de parte de algunos países para el reconocimiento de estos derechos, principalmente aquellos países que habían sufrido la Primera, la Segunda Guerra Mundial, represiones continuas y demás. Y entonces era casi un grito, un llamado de atención a la comunidad en general, como para que se volteara a ver las condiciones de vida en los países que habían tenido algunos problemas o seguían teniendo algunos problemas, y principalmente los niños que morían o los niños que sufrían o los niños que estaban incluso siendo reprimidos. Desde los años 20 empezaron con todos estos movimientos para que hubiera un reconocimiento de los derechos de los niños, y no es hasta 1959 que oficialmente se da este reconocimiento, y esto se declaró el 20 de noviembre, y por lo tanto el Día Mundial, me parece que le dicen el Día Universal de los Niños, como para recordar el Día Universal de los Derechos de los Niños, es el 20 de noviembre. Pero aquí en México, como se traslapaba con esa fecha del 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana, pues el presidente Álvaro Obregón decidió que no fuera el 20 de noviembre y ningunas otras fechas que la ONU, la UNESCO y demás organizaciones que estaban relacionadas con los niños habían propuesto. Y se dejó el 30 de abril, a partir de 1924, se empezó a celebrar el Día del Niño, y cuando fue la ratificación de los derechos de los niños, simplemente se quedó con la fecha que se había propuesto desde 1925 aquí en México. Bueno, los niños y la ciencia. Este programa es de ciencia, pero a veces le combinamos con un poco de historia, un poco de música, un poco de arte. Aquí vamos a hablar de los niños, del desarrollo de los niños y un poco de la ciencia, cómo vemos a los niños desde la perspectiva científica. Vamos a ver cómo se forma un niño primero, como primer tema. De manera general, hace mucho tiempo, en la década de los 70, se pensaba que había espermatozoides para hacer niños y espermatozoides para hacer niñas. Efectivamente ocurre eso porque los espermatozoides pueden ser tener cromosoma X o tener cromosoma Y, pero cuando nos decían que podría haber una planeación para formar niños o para formar niñas dependiendo del comportamiento de los espermatozoides, bueno, eso era una información científica, lo voy a poner entre comillas, en la década de los 70 y un poquito en los 80. Se decía que los espermatozoides Y, los que hacían niños, eran más rápidos que los cromosomas X. Entonces, si la cópula se hacía poquito antes de la ovulación, pues los espermatozoides con el cromosoma Y llegaban en el sitio donde debería de haber un ovocito y resulta que no estaba. ¿Por qué? Porque no había todavía la ovulación. Entonces, esos espermatozoides, como eran rápidos, también se morían rápido. Entonces, les alcanzaba a llegar los cromosomas X y entonces, antes de la ovulación, la cópula antes de la ovulación, generaba o había más probabilidades de generar niñas. Lo contrario ocurría después de la ovulación, poquito después de la ovulación, si había una cópula, los que llegaban primero eran los cromosomas Y. Eso ocurría, esa información ocurría en los años 70, en los años 80, pero en la ciencia lo que ocurre es que la información científica se discute, se critica, se va reestructurando y información nueva va apareciendo y se van reestructurando los conocimientos que tenemos de manera pues casi plena en algunas décadas. Bueno, lo que ocurrió entonces fue que más información llegó, más experimentación, y resulta que eso no fue correcto. Eso que les acabo de decir se echó momentáneamente a la basura, y digo momentáneo porque lo nuevo que llegó refutaba a esa información, pero como siempre en la ciencia, hay refutaciones de esas refutaciones. Siempre se está criticando, siempre se está reformulando. Y en algunos casos el conocimiento científico se refuerza. Es demasiado las evidencias que tenemos que ese conocimiento se va reforzando cada vez más. Eso no quiere decir que sea la verdad verdadera y de todas las verdades. Simplemente lo que decimos es que hay un reforzamiento por las evidencias y por mucho tiempo se mantiene como una explicación correcta. Bueno, pasaron la época de los 90s, principios del siglo XXI, y se renovó esa información. Y lo que se decía era que esa información contradictoria era porque en algunos casos se hacía in vitro, ¿sí? Se agarraban espermatozoides, se ponían en una caja de Petri, se observaban al microscopio y demás, y con muchas técnicas así novedosas, y se veía que la velocidad, el desplazamiento, el tipo de movilidad que tenían ambos espermatozoides, los Y y los X, era básicamente igual. Pero, ¿qué pasaba en las condiciones naturales? Es decir, dentro del organismo. Y resulta que las investigaciones que empezaron a aparecer fue que dentro del organismo ocurrían cosas que no aparecían in vitro. Por ejemplo, la limpieza de los espermatozoides. Cuando esos espermatozoides pasan por la trompa de Falopio, hay un fenómeno de limpieza, es una depuración. Los espermatozoides mueven sus colas de una manera peculiar y parece que los están barriendo de impurezas. No sé qué quiera decir las impurezas, pero así ocurre. Lo que hay de más en las membranas de los espermatozoides se van limpiando. Pero también hay una capacitación, el fenómeno de la capacitación que se da en las trompas de Falopio permiten que los espermatozoides empiecen a nadar de una manera diferente cuando pasan esa zona de capacitación. Y entonces cuando salen de esa zona, salen limpiecitos, pero más rápidos, con un movimiento más dirigido hacia el ovocito. Entonces ese tipo de cosas no se ven cuando se estudia in vitro. Y entonces, ya cercano a esta época, lo que ha surgido son artículos que empiezan a criticar lo que en los 90 se criticó de la información que se tenía en los 70. Es decir, es probable, ya con un poquito más de conocimiento, es más probable que encontremos a espermatozoides Y que sí son un poquito más rápidos que los X, pero que a lo mejor eso no influye en la elección del sexo al principio. Bueno, pues ya tenemos la primera etapa, cómo hacer un chamaco o una chamaca. Bueno, pues está todavía en la discusión científica. ¿Qué otro tema hay cuando hablamos de los niños y la ciencia? Los niños se van desarrollando. Son embriones hasta antes de los 3 meses y después de los 3 meses, cuando ya la estructura está básicamente hecha, hay un cerebro, un corazón, ojos, pulmones y demás, todos los órganos están ya puestos y solamente les falta el desarrollo. Bueno, a esa etapa se le llama etapa fetal, a partir de los 3 meses. Mucho de la discusión que se tiene sobre el aborto tiene que ver con la formación ya de los órganos completito, el organismo ya completo, que se da en los 3 meses, pues es un límite que se ha discutido en algunos foros, en algunos, principalmente foros médicos, pero bueno, ahí está ese punto. Pero poco antes, digamos que al mes, a las 4 semanas, ya hay un sistema nervioso que también se toma en cuenta cuando hay discusiones de este estilo. Pero cuando estamos hablando simplemente del desarrollo, estamos hablando de que en las primeras semanas se desarrolla un corazón que no es más que un tubo que en una de las partes se va ensanchando, y ese ensanchamiento tiene un comportamiento peculiar porque va a latir, va a impulsar el líquido que contiene adentro. No funciona como tal, como un corazón, porque la mayor fuerza de la sangre proviene del torrente sanguíneo que viene a partir del cordón umbilical o el incipiente cordón umbilical que se está formando, pero ese incipiente corazón pues también empieza a funcionar, empieza a latir. Y no les voy a hacer el cuento largo, pero el latir de ese corazón parece que es una falla, entre comillas, es una falla, porque hay una fuga de corriente que permite que cada cierto tiempo, cada segundo o cada 2 segundos, haya una falla, y ese flujo de corriente permita una contracción del músculo, y a partir de esa pequeña falla, si le podemos llamar así, pues empieza a funcionar un corazón. Poco después, como yo les decía, a los 4 semanas, empezamos a tener ya el sistema nervioso, y ese sistema nervioso contiene muchas neuronas y muchas células gliales. No se conecta todavía del todo, no forma redes neuronales, pero poco a poco va a empezar a madurar. Y la maduración tiene que ver con que el sistema nervioso recibe información. Esa información puede ser auditiva, que es lo primero que surge, puede ser olfativa, gustativa y demás. Y aunque ustedes no lo crean, y en la etapa fetal, los fetos oyen, ven, sienten, tocan y demás. En algunos casos se ha creído que precisamente porque hay sistema nervioso y percepciones y demás, podemos poner música, sobre todo en algunos casos decían que era música de Mozart, y para que se desarrolle correctamente el sistema nervioso. Por desgracia, para aquellos que nos gusta Mozart y aquellos que hemos tenido hijos y que quisiéramos que tuviera un buen desarrollo del sistema nervioso nuestros hijos, bueno, pues por desgracia la música de Mozart da igual, ¿no? Es decir, primero, da igual que le pongamos una música tal o cual, de Mozart o de Beethoven o de Deep Purple, no parece que haya una diferencia en cuanto al desarrollo. En algunos casos se hicieron unos experimentos interesantes, así hasta curiosos, porque decían que las bocinas que se le ponían a la mujer embarazada cerca del vientre, pues era más efectivo si se ponía así a que si las bocinas estuvieran alejadas, y un experimento hasta puso bocinas cerca de la entrada vaginal. Y bueno, ese experimento parece que sí dio un poquito de resultados. Yo no sé si sea porque el paso de los sonidos a través de bastante líquido desde la superficie del vientre pudiera ser distorsionado, y a lo mejor los sonidos que entran por vía vaginal pudiera ser que no estuvieran tan distorsionados. No lo sé, pero el caso es que ese experimento funcionó, aunque dio una pequeña ventaja nada más. Cuando los niños estaban desarrollándose, se ponía música, en este caso también se volvió a poner música de Mozart, pero pues ahí se descubrió que la música de Mozart pues no era la limitante, sino la limitante era cómo entraban los sonidos hacia el feto. El caso es que el feto oye, huele, saborea, se da sus buches a veces de líquido amniótico, el líquido que rodea al feto, y puede saborear incluso algunos elementos de la dieta de la mamá, algunos elementos que pueden ser probados, detectados y retenidos en el cerebro del bebé, porque en el caso de las ratas, como en el caso de otros animales de laboratorio e incluso en el caso del humano, lo que se ve es que hay ciertas preferencias por alimento que no tiene que ver con el aprendizaje de afuera, es decir, cuando nace el niño y empezamos a darles alimentos y los acostumbramos al alimento que a nosotros nos gusta, sino que es un aprendizaje interno, es decir, que el aprendizaje viene desde la etapa fetal. En algunos casos el chile puede ser detectado, y a lo mejor la preferencia por el chile en el caso de México, pues ya a lo mejor empieza a ser preferido desde las etapas fetales. En fin, hay mucho que estudiar ahí. Es una etapa maravillosa del desarrollo de los niños, y creo que valdría la pena profundizar un poquito más. No sé si ya llegamos casi a la etapa a la etapa de fetal de este programa. No, llegamos a la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con el desarrollo de los niños.
XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequillas y número Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
Veintiocho minutos.
Gracias, Stephanie Minkini, en los controles, y les doy el celular para mensajes de texto 1-800-22-322-1077, el teléfono de la cabina 1-92-1293 y el correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Estamos hablando de los niños desde el punto de vista de la ciencia. Una vez que nacen los niños y las niñas, empezamos a tener pues un desarrollo, pero que tiene que ver con muchas características que tienen que ver con el ambiente externo, que ya están ahí participando los papás, los tíos, los hermanos, los primos, quien se asome a la cuna de un niño o donde esté durmiendo, bueno, pues, interviene en el desarrollo de estos niños. Uno de los tantos formas de estimular a los niños es a través de las caricias. Cuando uno abraza a un bebé, sea uno el papá o no, pues eso ya no importa. Cuando uno abraza a un niño pequeño, lo que se está transmitiendo para ambas direcciones, pero sobre todo para el niño, es una estimulación cutánea que va a repercutir en el desarrollo del sistema nervioso. Cuando uno abraza, acaricia, apapacha, le agarra uno los cachetitos a los niños y le habla uno hasta con nombres raros y con entonaciones medio raras, bueno, está uno acostumbrando al niño a tener un contacto, a los primeros contactos sociales, y no solamente desarrolla su sentido auditivo, reconoce la voz de la mamá, del papá, sabe diferenciar, incluso desde antes de que nazca, eso lo debo de enfatizar, sabe diferenciar los lenguajes, aprende más el lenguaje que estuvo oyendo durante la etapa fetal, y cuando nace, pues aprende más el idioma que oyó. Y por supuesto que está reforzado por los padres, pero ya hay un proceso de aprendizaje previo. Y entonces las caricias que nosotros les damos a los niños genera plasticidad nerviosa. Hay un experimento que se hizo con animales de laboratorio, tipo la rata, en el que se le priva a los animales de las interacciones sociales. Por ejemplo, cuando uno ve a unas ratitas de laboratorio en una caja, se ve que las pequeñas ratas, las ratas niño, se revuelcan, andan persiguiéndose, se dan zapes, se ruedan y demás. Es como si estuviéramos viendo a unos niños jugando. Y de hecho, parece que todo nos indica que sí están jugando, hasta se echan sus carcajadas las ratas. No las oímos, pero ya se ha detectado a través de un aparato de ultrasonido, es decir, no el ultrasonido típico para ver a los bebés, sino de aparatos que detectan ultrasonidos, y parece que las ratas se ríen y se carcajean. Bueno, esas ratas que se tocan, se apapachan, juegan, si las privamos de estimulación, viven mal, viven con una pobreza en las conexiones nerviosas, pero también es el reflejo de esas pobres conexiones, es falta de aprendizaje, falta de respuesta ante estímulos, falta de control del estrés, enfermedades, porque hay un problema de desarrollo del sistema inmunológico y demás. Bueno, si eso lo pasamos al caso de los humanos, también tenemos cosas similares, nada más que ahí no podemos experimentar. Simplemente lo que hacemos es encontrar niños o niñas que han vivido en ciertas condiciones, por ejemplo, las condiciones de guerra, las condiciones de un orfanato o condiciones estándar en una familia, pero familias cuyos padres los apapachan, los acarician, juegan con ellos, y aquellos padres que no juegan con ellos. En fin, hay muchas posibilidades. Bueno, se hizo una observación, se hizo un trabajo científico relacionado con todas esas características, y lo que se tiene es básicamente lo que se obtuvo con las ratas. Aquellos niños o niñas que no son estimulados, que no son acariciados, su sistema nervioso no funciona bien, no se generan las suficientes conexiones y los niños sufren, en realidad sufren básicamente de lo que sufren las ratas. No tienen buena respuesta de aprendizaje, no tienen buena respuesta del sistema inmunológico, su estrés es demasiado y no lo pueden controlar. En fin, es una básicamente una repetición de lo que encontramos con los animales de laboratorio. Así es que apapachar a los niños, a cuidarlos, a acariciarlos y demás. Esos niños nos van a regresar algo muy interesante, sobre todo a los papás, más que a las mamás. Las mamás les generan un montón de cosas que es muy evidente. Se reconocen rápidamente olores, tonos de voz. En fin, las mamás son otra cosa, ¿no? Con el simple hecho de darle la leche a los niños, se genera una interacción muy especial que no tienen los papás. Pero los papás pueden agarrar a sus bebés y se genera todo lo que les acabo de decir, pero los bebés lo que le hacen al papá es incrementarles una hormona. Esa hormona se llama oxitocina. Y cuando incrementa la hormona oxitocina del papá, lo que hace es unirse más hacia lo que está acariciando. Un papá que se duerme algunos minutos o algunas horas con el bebé, lo acaricia y está ahí un rato jugando o simplemente se está durmiendo el bebé en los brazos del papá, ese papá va a tener suficiente cantidad de oxitocina como para tener un apego fenomenal con el niño, se va a quedar, lo va a acariciar más, va a jugar con él y demás. Es decir, el niño también le ofrece algo al papá y el papá le ofrece mucho, mucho al niño y los dos se retroalimentan. Eso es apego parental, se llama en biología apego parental y tiene mucho que ver con la conducta, como les acabo de decir, pero también tiene que ver con las hormonas. Las hormonas en esa etapa juegan un papel muy importante. Una de las hormonas que tienen un papel preponderante en el desarrollo de los niños es la hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento, como su nombre lo indica, le permite al chamaco crecer. Pero fíjense que hay una cosa interesante en este caso. La hormona de crecimiento tiene un ritmo circadiano. Lo que quiero decir es que fluctúa sus concentraciones dependiendo de la hora del día. Y cuando es de noche, pues la hormona de crecimiento incrementa su concentración. Entonces, cuando hablamos de que los niños duermen y duermen mucho, pues podría uno suponer que duermen en la noche principalmente, pero en la etapa de sueño de los niños se da en la día, en la noche y demás, y resulta que la hormona de crecimiento sigue ese ritmo de los niños, es decir, cada vez que los niños se duermen, la hormona de crecimiento incrementa. No solamente incrementa en la noche como ocurre con las personas ya mayores, los niños mayores, los jóvenes o los adultos. En el caso de los niños, la hormona de crecimiento aumenta cada vez que se duerme y un niño que duerme mucho no quiere decir que sea un zángano y un flojo y que no vaya a aprender nada. Al contrario, está entrenando su cerebro de otra forma, pero también está incrementando mucho la hormona de crecimiento y por lo tanto va creciendo. Nosotros también tenemos, nosotros los adultos tenemos también incremento en la hormona de crecimiento, pero eso ya no nos permite crecer, sino nos permite reparar tejidos o nos permite activar nuestro sistema inmunológico. Así es que más vale dormir bien, a todos se los digo, y sobre todo a los pequeños, a los más pequeños, a los bebés, déjenlos dormir todo el tiempo que quieran. Se están desarrollando, están generando más conexiones del sistema nervioso y están favoreciendo mucho de lo que vamos a ver posteriormente en otras etapas, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, la percepción, el reconocimiento, el juego y demás. La hormona de crecimiento es una maravilla. Experimentos sobre las caricias, el contacto y el desarrollo cerebral, así como las hormonas de crecimiento, Ustedes podrán encontrar mucho de esta investigación en el Instituto de Neurobiología, en donde más se podría estudiar esto. Los neurobiólogos que están concentrados en ese instituto importante aquí en Querétaro, Instituto de la UNAM, pues hay un departamento de desarrollo del sistema nervioso, y mucho de lo que les estoy platicando ahorita, ellos son los expertos en este tipo de trabajo, y hay varios investigadores que están trabajando precisamente sobre los temas que yo estoy en este momento comentando. Voy a leer unas notas, y en primer lugar lo que les quiero invitar a todos, los niños sobre todo, pero pues tienen que ir los papás para dejar a los niños, no bebés, no niños muy chiquitos, quizá niños de preescolar, primaria sobre todo, si van algunos de secundaria, pues perfecto, y si ya van muy grandotes y son de prepa, también los aceptamos. Acuérdense que en la UNESCO lo que se reconoce es que los niños son hasta un día antes de que cumplan 18 años, al menos aquí en México. Así se les llama la niñez, la etapa de la niñez. Así es que aunque sean de 17 años con 11 meses y no sé cuántos días, vayan a este próximo sábado, 4 de mayo, que desde las 11 hasta quizá 1:30, y si hay muchos niños o muchos jóvenes, pues llegaremos hasta las 2. Tendremos una actividad por el Día del Niño y se llama Realidad Virtual. Esta realidad virtual la estamos desarrollando en el área de comunicación de la ciencia de la Facultad de Ciencias Naturales, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, y algunos estudiantes, algunos de nosotros estamos trabajando sobre realidad aumentada, realidad virtual, y últimamente, y cuando digo últimamente es hace algunos días, empezamos a trabajar con la realidad mixta, con esos lentes de ultra nueva generación llamados los HoloLens, y todo eso, algunas de las cosas que estamos haciendo o que estamos empezando a hacer, las vamos a mostrar para que los niños vean pues algunas cosas interesantes sobre la realidad aumentada. Por ejemplo, van a ver algunos insectos, realidad virtual, a lo mejor ven algunos dinosaurios, y realidad mixta. Y pues a lo mejor les presentamos algunas cosas que tienen que ver con la arqueología o qué sé yo. No sé exactamente qué les vamos a presentar, todavía es como un secreto, pero los invitamos a los niños principalmente y, ¿por qué no?, a los papás de los niños y a todos aquellos que se sientan niños, vayan a la Casa de la Cultura José Guadalupe Velázquez, que está ubicada en la calle Pascual Ortiz Rubio, número 54, en la colonia Santa Bárbara, en Corregidora. Ahí vamos a estar unos cuantos del área de comunicación de la ciencia presentándoles la realidad virtual. Esta información se las voy a dar también casi al final del programa, por si no alcanzaron a oír la dirección. Una pregunta, si se llegase a encontrar una célula en otro planeta, se diría que hay vida. Considero que si hay células en el vientre, hay vida. Feliz día, Cristina Zurita. Por supuesto que hay vida, las células tienen vida, las células provienen de otra célula, las células que les decimos ovocitos y espermatozoides, aunque tienen la mitad de información genética, por supuesto que son células. Por supuesto que están vivas, casi por definición, así lo podríamos decir, una célula es el sinónimo de vida, pero la discusión quizá se deba a que una cosa son las células y otra cosa es el organismo. El organismo, el humano, lo que le llamamos humano, no son células humanas nada más, sino es un conjunto de células que está organizado por órganos, sistemas y que está intercomunicado y demás. Es una cosa diferente hablar de humano a hablar de vida humana y, por supuesto, de hablar de células humanas. Y gracias, Cristina Zurita, por este comentario. Hay otra pregunta o otro comentario. Dice, hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tanto la genética determina nuestro comportamiento? Hace poco aquí en Radio UAC hubo un programa donde comentaron que hay genes que propician violencia. ¿Qué opina? Josías Íñiguez. Bueno, hay una visión clásica, esa visión de geneticista, le voy a llamar así. Es una visión de algunos investigadores científicos que le dan demasiado peso a la genética. La genética, por supuesto, genera mucha información, genera lo que nosotros llamamos la condición básica de la organización de los humanos, organización que tiene que ver con los tejidos, órganos, sistemas y demás, pero que cuando estamos hablando de genes para una cosa o genes para otra cosa, no estamos tomando en cuenta contextos, desarrollo y demás. No podemos estar hablando de genes de la violencia, no. Estamos hablando de que la violencia es un sistema complejo. Y el sistema complejo tiene que ver no solamente con los genes, sino también con el contexto cuando se desarrolla, lo que van a producir los genes, pero también el desarrollo del humano completo, si hay o no padres o si hay o no violencia alrededor de quien se está desarrollando, si está viendo o no, a qué edad ve, etcétera, etcétera. Son sistemas complejos y cuando estoy hablando de sistemas complejos, dependen mucho del contexto y dependen no de situaciones lineales, es decir, más genes de la violencia van a generar más violencia. Eso no, y incluso llega a ser un absurdo. Cuando las personas tratan de decir que hay genes para una cosa u otra, me parece que están exagerando demasiado y no toman en cuenta a el contexto y a las otras disciplinas, a las otras ciencias, la psicología, la antropología, las condiciones de vida. Un poco lo que estoy hablando en este momento son condiciones, son contextos diferentes. Voy a poner un ejemplo rápido que también tiene que ver con lo que estoy hablando de la niñez y el desarrollo. El desarrollo del habla. El lenguaje se desarrolla y nosotros tenemos una serie de comunicaciones o una cierta forma de comunicación. No quiere decir que seamos los únicos que nos comunicamos. Por supuesto, las ratas se comunican, los pájaros se comunican, las ballenas se comunican, los insectos, las bacterias se comunican, pero nosotros tenemos un lenguaje peculiar, digamos, está muy estructurado. A pesar de que en el caso de las aves la estructura es sensacional y maravillosa, pues no llega a tener la estructura que puede llegar a tener los humanos. Y, sin embargo, no hay que despreciar ese lenguaje que tienen los pájaros y sobre todo hay que compararlos. Y la comparación en términos genéticos se da que por un gen llamado FOXP2. El gen FOXP2, si se lo quitan a los ratones durante el desarrollo, lo bloquean, digamos, y se lo quitan a las aves canoras o se lo quitan a los humanos, claro, no se los vamos a quitar a los humanos, sino hay humanos que tienen bloqueado ese gen, resulta que las ratas no emiten ultrasonidos, las aves canoras no cantan y los humanos no hablan. Entonces uno podría pensar que el gen FOXP2 está relacionado con el lenguaje y es un gen del lenguaje, pues no. Resulta que en un experimento que hacen, es un experimento muy interesante, en el que unos ratones que no tienen el gen FOXP2 y por lo tanto no van a comunicarse por ultrasonido, le ponen durante el desarrollo el gen FOXP2 de ratón y se desarrolla bien su lenguaje, digamos su comunicación. Pero cuando le ponen el gen FOXP2 de humano, lo que ocurre es una cosa maravillosa. El ratón no habla, no habla como humano, por supuesto, sino el ratón desarrolla un cerebro más conectado. Las neuronas se conectan más, crecen más, se ramifican más. ¿Qué va a ocurrir con ese cerebro? No lo sabemos totalmente porque esos experimentos son relativamente recientes. A lo que me refiero es que ese gen que decíamos que era para el lenguaje en realidad es para el desarrollo de las neuronas. Casualmente se desarrolla a través de un cerebro que puede hablar y por lo tanto impulsa el lenguaje, pero no es un gen para el lenguaje, es un gen para las conexiones cerebrales. En fin, ojalá que Josías Íñiguez pues pueda estar satisfecho con esta respuesta, y si no, qué mejor que me escriba al correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y ahí pues podemos poner a platicar, o yo les recomiendo algunas lecturas más. ¿Cuánto me queda? Suficientes 8 minutos, porque el reloj que tenemos aquí creo que está mal. Son 20 para las 10 aquí. En fin, el juego. Voy a hablar del juego. El juego, igual que las caricias, es algo muy importante. Los niños deben de jugar y juegan naturalmente. Ese es como una especie de regalo evolutivo. No, los humanos no son los únicos que juegan. Juegan un montón de animales. Las ratas juegan, las ballenas juegan, los escarabajos es probable que jueguen. En fin, ¿y para qué sirve el juego? Hay cosas muy evidentes como, por ejemplo, cuando uno ve a un cervatillo jugar con su primo, su hermano o lo que sea, y empiezan a jugar a que se persiguen, a que brincan, a que se asustan. Si uno lo relaciona con lo que va a ocurrir algunos meses después o unos años después, que es huir ante un depredador, uno empieza a saber que el juego es muy importante. El juego desarrolla el músculo, desarrolla las neuronas, desarrolla el cerebro, desarrolla las percepciones, de tal forma que los organismos se pueden defender adecuadamente. ¿Para qué serviría el juego en el caso de los humanos si no tenemos depredadores? Bueno, primero, es un recordatorio que nosotros no somos humanos nada más por acto divino, es decir, no aparecimos nada más de la nada y fuimos humanos siempre. Nosotros somos producto de una evolución, y los organismos que nos antecedieron, nuestros parientes más cercanos, tenían ese tipo de comportamiento y también tenían ese tipo de peligro. Por selección natural es probable que haya surgido el juego. Y si nos vamos más atrás y podemos llegar a lo que nos une con las ratas, por ejemplo, un antecedente bastante, bastante alejado de nosotros, bueno, pues también podría uno suponer que por selección natural surgió este tipo de comportamientos. Es decir, el juego es antiquísimo y el juego ha servido para la sobrevivencia. En el caso de los humanos ya no nos sirve tanto para la sobrevivencia, pero nos deja un regalito. El juego nos permite tener un cerebro mucho más sano, mucho más conectado, y cuando está conectado bien el cerebro, podemos tener una explosión de cosas así tremenda. Y una de ellas es el lenguaje, pero también es la creatividad, la inteligencia, las emociones y demás. Por último, voy a hablar de la creatividad. La creatividad la desarrollan originalmente los niños de manera natural. Y uno de los elementos, hay muchos, pero uno de los elementos de la creatividad es conectar cosas que no vienen al caso, que no tienen relación. Y si uno se obliga diario a conectar algo que no tiene relación, siempre pongo el mismo ejemplo, me han de haber oído mencionar este ejemplo que les voy a comentar, pero digamos no es porque no tenga creatividad, es porque simplemente se me acaba el tiempo y ya. Voy a poner el ejemplo clásico de si ustedes relacionaran un plátano con un río, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues ustedes invéntense un cuento, invéntense una caricatura, un dibujo, invéntense una historia X, ¿no? Inventen una cuestión tecnológica y empecemos a esforzarnos por conectar cosas que no tienen que ver, y podremos empezar a estimular la creatividad. Los niños lo hacen, y cuando alguien, un niño, uno oye a un niño jugar y habla de que una sirena está jugando en el cerro, los papás podríamos llegar a truncar la creatividad diciéndole, oye, las sirenas viven en el mar y los cerros son otra cosa, ¿no? Y los niños dirían, pues, pero a mí me gusta relacionar cosas que no tienen sentido, porque soy muy creativo. Y los papás, no, pues es que te estoy entrenando para lo que va a venir en tu sociedad, no puedes estar relacionando cosas que no tienen sentido. Y uno, en ese momento, les está cortando la creatividad. Hay muchas cosas para estimular la creatividad, pero también hay muchos comportamientos que nos sirven para inhibir la creatividad de los niños. El juego debe de ser libre. Y si ustedes ven que hay un caos en el juego, pues no se preocupen, los niños se autoorganizan. El juego es un sistema complejo que se autoorganiza y poco a poco empieza a tener reglas. Entre los niños pueden tener reglas y de un día para otro cambian las reglas y se enojan o se pelean y se vuelven a juntar. Y todo ese comportamiento tiene que ver con la autoorganización. ¿Y para qué se van a autoorganizar? Pues para organizar un sistema complejo, es decir, el cerebro como sistema complejo. Y cuando tenemos niños creativos, por favor, pues ¿qué podría uno decirles? No, los manden a la escuela, ¿no? No, pero no es cierto. Mándenlos a la escuela, pero exíjanle a los directores y a los profesores que alienten la creatividad, que no les corten la creatividad, que no les digan que la historia es repetir frases, repetir fechas, repetir nombres, ¿no? La historia también tiene mucho de creatividad, no para inventarse cosas, sino para estimular nuevas interpretaciones, nuevas explicaciones. Y poco a poco los estaremos acercando al pensamiento científico, es decir, un pensamiento más formal, pero que no les coarta la libertad, la creatividad, la inteligencia y demás. Los niños juegan con inteligencia, juegan con creatividad, pero nosotros mismos se las cortamos. En fin, eso es un homenaje, 30 de abril, Día del Niño, y pues es una explicación súper rápida y con muy pocos elementos, pero ojalá que haya funcionado como homenaje para los niños. Y les vamos a hacer un homenaje a los niños, aquellos que se quieran acercar hasta la colonia Santa Bárbara el 4 de mayo a partir de las 11 de la mañana y quizás hasta la 1, 1 y media, y si van muchos, hasta las 2. Y si van poquitos, si van 1, 2, 3, 4, pero bien inquietos, pues nos podemos quedar pues el tiempo que nos dejen ahí. Y ese lugar, el 4 de mayo a las 11 de la mañana, va a ser en la Casa de la Cultura José Guadalupe Velázquez, ubicado en la calle Pascual Ortiz Rubio, número 54, en la colonia Santa Bárbara, en el municipio de Corregidora. Ahí vamos a estar un grupo de personas del área de comunicación de la ciencia, de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad, enseñándole a los niños y a los papás de los niños y a los abuelitos, quien vaya, la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. Es todo por hoy. Le agradezco mucho a Stephanie Minkini en los controles, a usted por su atención y lo espero este 4 de mayo para ver la realidad virtual y si no, la próxima semana en una emisión más de este programa de divulgación de la ciencia. Que tenga una excelente tarde.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
XHUAQ 89.5 FM.
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las